Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, que en esta mañana viene con un mensaje de parte de Dios a través de tu programa Refrescando tu Vida. Para mí es una gran bendición estar contigo y espero, y así ha sido mi oración en esta mañana, de que Dios te hable de una manera muy especial. Así que reciban un fuerte abrazo de toda nuestra comunidad de fe en Moca y saludamos a toda esta audiencia hermosa de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 de FM Redefine tu Vida. Y antes de ir al tema de hoy, que ciertamente es la segunda parte del tema que comenzamos el martes pasado, te invito a que te pongas de acuerdo conmigo para encomendar nuestro camino al Señor. Sabemos que en esta mañana tienes una agenda ya hecha, tienes planes o tal vez no tengas ningún plan, pero ¿qué tal si encomendamos y rendimos al Señor todo lo que tenemos planificado hacer para que su Espíritu Santo nos dirija y nos dé sabiduría para enfrentar cada desafío que se nos presentará en el día de hoy? Así que oramos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día en que ciertamente podemos experimentar la realidad y la certeza de que tu misericordia es nueva cada mañana. Nos aferramos a esa misericordia para pedirte, Señor, que nos dirija, que nos guíe, que nos guarde, que tú guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que conforme a tu palabra, tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Señor, te entregamos todos nuestros planes, Señor, para que sean sustituidos por tus planes, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y tus planes son mucho mejores que los nuestros, Señor. Así que rendimos a ti todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, rendimos a ti nuestra voluntad para que tú seas el que nos gobierne y nos dirija. Nuestra oración, como Jesús nos enseñó, es que venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como es en el cielo, aquí también en la tierra. Mira a cada radio oyente y a cada miembro de la audiencia, Señor, que a través de las redes sociales entrará en contacto con este programa para que tú les hable, para que tú les ministres, para que tú les consueles, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y gracias. Amén. Bueno, y como siempre lo hacemos en cada programa, queremos extenderte nuestra invitación a que participe de nuestras experiencias de adoración y de alabanza en Ciudad de Alabanza. Nosotros estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, la carretera que va desde el pueblo hacia el barrio Cuchilla de nuestro pueblo. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, recibir una palabra que nos catapulta hacia nuestro destino profético, ministrar a los niños también a través del ministerio de la iglesia infantil. Los miércoles son nuestra noche de oración y nuestra noche de estudio de la palabra, pero en este mes de diciembre estamos teniendo unas experiencias especiales, unas noches especiales que hemos llamado noches de alabanza, intercesión, palabra y ministración. No vamos a estar dando estudio bíblico durante el mes de diciembre, sino que vamos a estar simplemente llevando un mensaje, una reflexión y teniendo una sección para ministrar, para orar por las personas, ya sea por salud, por alguna situación, por alguna petición. Queremos activar los dones del Espíritu para edificar, para bendecir a todas las personas que lleguen los miércoles para orar por ellos en el nombre de Jesús. Jesucristo. Los viernes están los jóvenes, Generación de Conquista, a las 7:30. También, por la gracia del Señor, tenemos una iglesia hija, Ciudad de Alabanza, en Aguadilla. Esta está ubicada en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, ahí en la esquina donde está la panadería El Prado. Las reuniones en nuestra iglesia de Aguadilla son los domingos a las 10:30 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche. Y ahí estarán nuestros pastores, hijos, Omar y Niera Maldonado, para recibirlos, para bendecirlos de una manera muy, muy especial. Y ahora en diciembre tenemos la celebración del último desayuno de varones. Escucha bien, nuestro último desayuno de varones del año va a ser el sábado 20 de diciembre a las 8:30 de la mañana. En esta ocasión estará con nosotros el pastor Marcos Camacho de la Iglesia Cristiana Catacumba 20 en Aguadilla. Él traerá un mensaje poderoso para los jóvenes. Le hemos puesto como lema a este desayuno de varones: mi casa y yo serviremos al Señor. Así que, varón, si estás interesado en asistir, eres bienvenido. El desayuno es completamente gratis, pero nos gustaría que enviaras un mensaje de texto confirmando tu asistencia para ayudarnos en los números para el desayuno al 787-235-1907. Ese es mi número personal, 787-235-1907. En ese mensaje vas a decir tu nombre, tu número de teléfono, y vas a decir que vas a ir al desayuno de varones. Serás bienvenido, vas a tener un tiempo muy lindo. Este es nuestro cuarto desayuno, ¿verdad? Hacemos cuatro desayunos al año. Han estado poderosos, una asistencia poderosa. Los hombres están experimentando un mover de Dios de una manera muy, muy especial, y están siendo empoderados a través de la palabra de Dios para ejercer su sacerdocio como cabeza de sus hogares. Así que los espero, están cordialmente invitados. Repito, sábado 20 de diciembre a las 8:30 de la mañana, nuestro desayuno de varones, el último del año 2025 en Ciudad de Alabanza. Bueno, vamos para el tema de hoy, consuelo. El martes pasado estuvimos compartiendo acerca del consuelo de Dios, y leímos, y lo queremos leer nuevamente para beneficio de aquellos que no pudieron ver o escuchar el programa del martes pasado, el texto que sirve como base para esta reflexión. El texto se encuentra en Isaías 40, versos 1 y 2. Isaías 40, 1 y 2. Y dice la palabra: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Y quiero aprovechar que si no pudiste ver o escuchar el programa del martes pasado, tú puedes accesar al mismo a través de la página de YouTube de la emisora Radio Grito 1200 AM, o también puedes entrar a la página de Facebook de esta emisora o de Red 93.7 FM, y ahí tenemos también el programa. Y también en la página de Facebook de la Iglesia Ciudad de Alabanza también se sube ese programa ahí, para beneficio de todos aquellos que en tiempo real no pueden verlo, no pueden escucharlo, para que sean bendecidos de una manera muy especial. Así que a partir de este texto, estuvimos hablando acerca del duelo, del luto, estuvimos hablando acerca de que en esta temporada navideña es una de las temporadas donde más crece dentro del año los casos de suicidio, los casos de depresión, los casos de intento de suicidio, porque la época genera en las personas que han sido afectadas durante el año tristeza, nostalgia por las situaciones que han sufrido durante todo el año o en años anteriores. De igual manera, como Dios, después de ver el sufrimiento de su pueblo a causa del cautiverio babilónico y la destrucción de Jerusalén y de las murallas y del templo en la invasión del imperio babilónico para el año 586 a.C. De igual manera, como Dios le dijo a través de Isaías al pueblo que era un tiempo de consolar, que ya ellos habían recibido lo que merecían, que ya habían recibido su disciplina, pero que esa disciplina, ese sufrimiento tenía fecha de caducidad, fecha de expiración, ya el tiempo había pasado. Y por eso dice, dígale a mi pueblo que se acabaron sus días tristes. Recordemos siempre que nuestra esperanza y lo que Dios promete en la palabra es que después de un día tormentoso siempre sale el sol, que hay un nuevo día que se aproxima. A veces parece que el sufrimiento no va a terminar, que el dolor no va a terminar, que el duelo no va a terminar. Cada vez nos sentimos más tristes, cada vez sentimos que hay más problemas, no nos recuperamos bien de otra, cuando viene encima otra mala noticia. Y hay personas que se sienten sumamente abrumadas por tanta situación, por tanto dolor, y algunos caen hasta en la depresión y llegan hasta decir, bueno, no vale la pena vivir, y de ahí que algunos intentan quitarse la vida. Pero el llamado de Dios en este tiempo es de consolar. Consuelen a mi pueblo. Y estuvimos compartiendo un material que conseguimos a través del internet acerca de lo que se conoce en el mundo de la psicología y de la psiquiatría como las etapas del duelo. Y compartimos una información que a través de la inteligencia artificial nos llegó, ¿verdad?, buscando en Google, acerca de lo que se conoce como las 5 etapas del duelo, según la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella dice, como dije en el programa espacial, que toda persona pasa por un proceso emocional cuando pierden algo significativo, cuando experimentan una pérdida significativa, como la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo, cualquier cosa que genere una crisis, un tipo de pérdida, ¿verdad? Y cuanto más significativo sea para uno, lo que uno pierde, más profundo y más intenso va a ser ese dolor y ese duelo. Pero es inevitable, según esta psiquiatra, pasar por un proceso. Por más palabras lindas que tú le has dado, le deja a una persona con la mejor intención del mundo para que se levante, hay que darle su tiempo y su espacio. Nosotros como pastores nos toca caminar con mucha gente. Aún nosotros pasamos nuestro proceso de duelo, ¿verdad? Cada vez que perdimos un ser querido, cada vez que hay una situación que nos duele, pasamos, ¿verdad? Y esas etapas no se saltan. Hay que pasarla para nuestra salud emocional, para poder desarrollar una buena higiene mental. Tenemos que darnos nuestro espacio, ¿verdad? Por más fe que tengamos en el Señor, no somos de palo. Tenemos sentimientos. El mismo Jesús expresó sentimientos en su naturaleza humana cuando lloró ante la tumba de Lázaro. Y aún cuando en el Getsemaní lo vemos orando con gran agobio y gran tristeza por lo que habría de tener que sufrir, ¿verdad? Él expresó emociones humanas en su naturaleza humana. Y de igual manera nosotros, por más hombres y mujeres de fe que seamos, por más que Dios nos use poderosamente, ¿verdad?, queremos decirle a nuestra audiencia, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros no son de palo. Tenemos sentimientos. Y aunque tenemos fe, una cosa es la fe y una cosa es la emoción. Lo importante es que la fe predomine sobre la emoción, pero no dejamos de sentir. Ahora mismo todos estamos conmovidos sobre la situación de salud de Nipsey López. Hemos visto a su esposo llorar, un hombre de Dios. Y no es que él no tenga fe, no es que él es que es ser humano. Y él la ama. Y de igual manera me ha tocado caminar con mi padre espiritual, con mi apóstol que está en Costa Rica, nuestra querida y amada pastora Jenori fue llamada por el Señor y partió a morar con el Señor y nos tocó ir a Costa Rica y estar con ellos y caminar y recordar y llorar junto con Él. Porque, hermano, eso de decirle a la gente que no llore cuando pierde algo o cuando muere una persona significativa, eso es una falta de prudencia y de sabiduría. Hay que dejar que la gente llore, que la gente ventile su dolor, que la gente pase su proceso sin juzgar. Porque nuevamente digo, no somos de palo. Somos seres humanos, somos seres emocionales. Y hay que pasar y hay que ventilar, hay que sacar para afuera. Y nosotros no somos quienes para juzgar a quien dentro de su dolor ventila y dice cosas que uno se escandaliza. No, hay que dejar que hable todo lo que hable. Porque Él le tocó a Él, pero mañana te puede tocar a ti. Y hay que estar en el zapato de la otra persona para poder entender su dolor y poder escucharlo, aunque lo que diga no tenga sentido o no tenga contexto teológico, o no sea bíblico. Hay que dejar que saque para afuera su dolor para que luego sea libre. Porque lo triste es que reprima ese dolor para aparentar ante los demás que es fuerte y luego explote más adelante ese dolor de una manera psicótica, con una depresión, con una manera neurótica, con una situación de salud mental. Y no queremos eso, no queremos eso. Queremos que la gente pueda venir delante del Señor y poner sus pies, poner su cabeza sobre el pecho del Señor y llorar todo lo que sea necesario. Así que esta psiquiatra, mencionamos ya en el programa pasado todas las etapas. Ella pues, diseñó 5, hay otros psicólogos que hablan del 6, del 7 etapas. Lo que pasa es que ella, esta psiquiatra, la resumió en 5. Y la primera fue la negación, ¿verdad? Que es el shock. Esa mala noticia no me puede estar pasando y hablamos un poquito de eso en el programa pasado. La segunda etapa es la ira, donde la persona, después de pasar por la negación, comienza a sentirse frustrada, comienza a sentirse culpable, comienza a sentir coraje hacia sí mismo, coraje hacia los demás, coraje hacia Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me lo quitaste? No puedo vivir sin Él, sin ella. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué no lo sanaste? Si tú tenías poder. Y déjame decirte, como lo dije en el programa pasado, Dios entiende tu dolor y Él no te va a juzgar por esas palabras que son productos de tu dolor y de tu desesperación, de tu rabia, de tu ira, al no poder entender por qué te pasó lo que te pasó, por qué Él murió, por qué ella murió, por qué no me pasó a mí, me debió haber pasado a mí, debía haber muerto yo, Él era tan bueno. Cosas como esa muchas veces decimos en esa frustración, en esa ira. La tercera etapa es la negociación. Y aunque no necesariamente tienes que ir, esa etapa tiene que pasar en el mismo orden o de la misma manera, no todas duran, algunas duran más, otras duran menos. Todo depende de la fe de la persona, todo depende de la higiene mental de la persona. Todo depende también cuán significativo, significativa haya sido esa persona o eso que perdió. Depende de muchos factores. Pero cuando uno analiza, uno puede ver que de una manera u otra estas etapas se van manifestando. Lo otro, en la tercera etapa, y ahí fue que nos quedamos en el programa pasado, es la negociación. En esta etapa, como dice la doctora Kubler-Ross, en esta etapa la persona intenta recuperar el control o posponer lo inevitable. Puede implicar un diálogo interno o apelar a un poder superior, haciendo promesas o buscando soluciones alternativas con la esperanza de revertir o mitigar la pérdida. Así que cuando se llega a la negociación, la persona se habla a sí mismo, ¿no? Me tengo que levantar, tengo que retomar mi vida, voy a hacer estos cambios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Perdí el trabajo, voy a buscar otro trabajo. Perdí la casa, perdí esto, perdí lo otro, por un mal negocio. Bueno, vamos a buscar una casa alquilada y vamos a ver cómo. Y comienza uno a trabajar, ¿no? A trabajar, a tener ese diálogo interno. Y otros, los de la fe, ¿qué hacemos? Hablar con Dios. Recurrir a Dios. Ahí es cuando, como me dijo alguien en una pérdida dijo, hoy hablé con Dios y tuve un encuentro con Él y lo perdoné. Porque esa negociación conlleva también el perdonar. Porque en la ira, en la etapa anterior, vemos coraje, frustración, ira contra aquello que entendemos que es el culpable del duelo que estamos viviendo. Pero entonces, en el momento de esta etapa de la negociación, entonces no, yo decido, voy a perdonar a Dios, me voy a levantar. La cuarta etapa es la depresión, ¿verdad? A medida que la persona comienza a comprender la magnitud de la pérdida, comienza a tocar la realidad de que ya esa persona o eso que perdió ya no está y que es irremediable, se instala una tristeza profunda en el alma de la persona. En algunos casos, esta etapa se caracteriza por sentimientos de desesperanza, dolor intenso, aislamiento y falta de energía. La persona tiende a encerrarse en su habitación, no quiere salir, a veces su apetito se afecta o come de más o come de menos, no quiere salir, no quiere disfrutar de la vida porque no tiene deseos de nada por la tristeza y por el dolor, y hay que dejarlo, que tenga su tiempo de luto, amado. Cuando yo veo el Antiguo Testamento, especialmente lo vemos eso, cómo se prescribe a un tiempo de luto para las personas que pierden a alguien. Un tiempo para llorar a aquellos que fallecen, a aquellos que mueren. Y hay que pasar por el proceso para que haya salud emocional, higiene mental. Como decía Eclesiastés, hay un tiempo para reír, pero hay un tiempo para llorar, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo para celebrar. Dios en su sabiduría ha establecido un tiempo. Lo importante es superar, que no nos quedemos ahí, instalados en el valle de sombra y de muerte, sino que entendamos, como dice el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, que el valle de sombra es para andarlo, no es para levantar un campamento en él, no es para construir una ciudad en él, no es para morar en el valle de sombra de muerte, es para pasarlo. Y quizás en algunos la depresión le dure 1, 2, 3 días, 7 días, pero hay personas que caen bajo un espíritu de luto porque entonces le permiten que esa depresión domine. Y máxime, si eso que perdieron era un ídolo, si eso que perdieron había sustituido el lugar que Dios merece tener en nuestra vida y era un ídolo, pues hay personas que se mueren con la persona que murió porque esa persona era el todo. Esa persona que murió era adorada por él, era su ídolo, y al quedarse sin ídolo, su vida pierde sentido y se cae en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Y hay personas que pasan años y años y años y tratan de reconstruir su vida y no pueden, quieren casarse de nuevo y no pueden, no pueden. Porque entonces la depresión la dominó. Pero la depresión debe ser una etapa y las etapas se superan y se pasan. ¿Entendido? Entonces, y por último, ya ahí la persona toca piso y entra en lo que la doctora Kubler-Ross llama aceptación. Es cuando finalmente la persona comienza a aceptar
aceptar la realidad de la pérdida. Esto no significa que el dolor desaparezca por completo, sino que aprende a vivir con la ausencia y reorganizar su vida. Se recupera la capacidad de experimentar alegría y de seguir hacia adelante. Es ahí cuando, y no es que como dice este escrito, ¿verdad? Esta información que saqué en internet, no es que desaparezca por completo el dolor. Mira, siempre vamos a recordar. Era yo recuerdo a mi papá y ya yo tengo 65 años para 66. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Yo era un adolescente empezando prácticamente la pubertad. Y hay cosas que yo hago ahora cuando adulto que me recuerdan a mi papá. Por ejemplo, la manera en que yo me afeito, cómo tomo la navaja, ¿de dónde yo aprendí eso? Observando a mi papá cuando tenía 12, 13 años y él se afeitaba con él. Aunque cuando llegó el tiempo de afeitarme, él no estaba vivo. Eso se me quedó en inconsciente. Y hay otra cosa, y hay gestos y situaciones que me recuerdan a mi papá. Yo todavía recuerdo a mami. Hay momentos en que se me salen las lágrimas. Y cuando veo que estoy a punto de llorar, lloro, pero le digo, Señor, gracias por mami, porque es una mujer como la virtuosa, porque me bendeciste con una madre como ella, gracias, Señor. Y de igual manera, ¿no? Ahora mi madre espiritual, Jenori, pasó a morar con el Señor y yo llegué a Costa Rica con una bolsa de las galletitas de Puerto Rico, la florecita que a ella le encantaba. Me encantaban y yo llegué con esa galletita para dársela a la familia, recordando que yo siempre lo hacía, pero para completar sus hijas, siempre que yo iba a Costa Rica, mi mamá espiritual me recibía con postre sugar free, libre de azúcar, que ya la conseguía en un supermercado al lado de su casa, delicioso, tres leches, flanes, cheesecake de maracuyá, lo que nosotros llamamos parcha, y vino su hija menor y me dice, mira, y aquí los postres, para recordar a mami, porque mami siempre les tenía postres sugar free. Así que, y son cosas que recordamos y se nos salen las lágrimas, siempre va a estar ahí, pero seguimos nuestra vida. Su esposo, nuestro padre espiritual, ¿qué dijo? Tengo que seguir, tengo que seguir hacia adelante con el ministerio, vamos a retomar los viajes y ya su primer viaje es para Puerto Rico. Al igual que el último viaje de nuestra madre espiritual, Jenori, fue a Puerto Rico. Son cosas que recordamos y me da la tristeza, pero no vivimos en esa tristeza. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a esa etapa de la aceptación, entendiendo que Dios es el que levanta nuestra cabeza y nuestra gloria, que Dios es el que nos fortalece. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Y yo lo he hecho con la mejor intención del mundo, vamos a las personas dolidas y tratamos de decirle muchas cosas para animarle que está en mejor lugar, que está con el Señor, que es feliz, todo lo que enseña nuestra fe, y nuestra fe es poderosa y la palabra es poderosa para consolar, pero a veces la persona está tan abrumada que ni nos escucha. Y a veces hay momentos que mejor es quedarse callado y escuchar lo que tiene que decir la otra persona y que ventile su dolor. La palabra tiene un texto maravilloso que se encuentra en 2 de Corintios, versos del 1 al 3. Y esta palabra es poderosa y queremos terminar con este texto. 2 de Corintios nos habla del Dios de toda consolación. Y dice en versículo 3, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Otra versión dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación. Dios quiere ser tu consuelo. Así que es importante que ese dolor, independientemente cuál haya sido la pérdida que tú hayas tenido, ese dolor tú se lo entregues a Él. Y que el vacío que dejó lo que perdiste, sea una persona, sea lo que sea, mayormente son personas significativas, un padre, una madre, un cónyuge, un hijo, que ese vacío que dejó esa persona lo llene Él. Porque no hay ser humano que lo pueda llenar. Siempre, si te casas de nuevo, si quedaste viudo, viuda, te casas de nuevo, ese vacío no lo va a llenar el otro esposo, la otra esposa. Solo lo puede llenar Dios. Si fue un hijo, no lo va a llenar otro hijo, solo Dios. Entrégale ese dolor, suéltalo, suéltalo. Ese dolor no te va a dar identidad. No te va a dar identidad. Entrégaselo al Señor y permite que el Señor sea tu fortaleza. Oremos. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos. Oh Dios de toda consolación, tú conoces el corazón de cada radio oyente, de cada miembro de la audiencia de este programa, ya sea a nivel virtual, por las redes sociales o a nivel de la radio tradicional. Tú conoces el corazón y hasta qué punto ellos y ellas necesitan de tu consuelo. Hoy te hemos declarado, te hemos proclamado como el Dios de toda consolación y te pedimos, Señor, que tú ministres ese consuelo que solo tú eres capaz de dar. Tu llamado a través de tu palabra es que consolemos a tu pueblo. Y hoy como portavoz tuya, Señor, hemos venido ante esta audiencia a traer y a impartir la consolación que tú también me has dado a mí en mis momentos de pérdida, en mis momentos de dolor. Porque nosotros somos consolados para que así seamos capaces de consolar a otros, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por gracia yo imparto esa consolación, Padre, para que en este momento cada persona que nos escucha, que nos ve, Señor, sea capaz, Señor, de responder a tu palabra y entregar su dolor a ti, para que tú llenes el vacío que has dejado esa pérdida. Padre, gracias, Señor. Mira a cada persona que está pasando por sus etapas. Unos estarán pasando por la etapa de la negación, otros por la ira, otras por la negociación, otros ya están en la depresión y otros ya están al otro lado en la aceptación. Sea cual sea la etapa, yo declaro conforme a tu palabra que tú vas delante de ellos como poderoso gigante, que aunque estén pasando por el valle de sombra de muerte, ahí tú estás con ellos, al ver, al sentir, trae la convicción de que no están solos en medio de su duelo, sino que en medio de su duelo tú estás con ellos como poderoso gigante. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén, amén, amén. Le recuerdo nuevamente el desayuno para varones el 20 de diciembre a las 8:30 en Ciudad del Avance. Así que tengan un hermoso día. Bendiciones.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.